En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 22 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Vuelve la Liga, iniciamos la semana con el Real Madrid líder, con el Atlético cuarto a 4 puntos del Real Madrid, con el Rayo séptimo, será sexto si gana o empata esta noche frente al Mallorca en Vallecas, y con el Getafe ya a solo 2 puntos de la salvación tras golear al Cádiz. Una semana que nos trae la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Partido decisivo el que jugará el Atlético el miércoles frente al Milán en el Metropolitano. El Real Madrid jugará en Tiraspol contra el Sheriff, ganando asegura la primera plaza de su grupo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Madrid estrena su nueva plaza de España.
Este emblemático espacio de la capital luce su nueva imagen tras 2 años y medio de obras y 70 millones de euros de inversión que lo han convertido en un lugar más enfocado al peatón, más verde, conectando el entorno del Palacio Real, Madrid Río, la Casa de Campo y el Parque del Oeste. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha reconocido el papel de su antecesora, Manuela Carmena, bajo cuyo mandato ha hecho andar este proyecto.
Nace de un diseño del equipo de gobierno anterior que se ejecuta íntegramente por parte de este equipo de gobierno y que yo creo que también es un mensaje para el futuro de la ciudad de Madrid. La capacidad de trabajar desde pensamientos o ideas distintas de diferentes equipos de gobierno.
Un túnel unirá la calle Ferraz con la intersección de la cuesta de San Vicente y se ha ampliado hasta allí el túnel de Bailén que parte a la altura de la calle Mayor, mejorando la movilidad en la zona, como nos ha contado la delegada de obras, Paloma García Romero.
Para la entrada a Madrid por esa zona va a ser extraordinaria, ya no van a tener que dar los conductores tanta vuelta como daban antes. Lo van a notar y lo van a mejorar muchísimo.
La justicia decide esta semana sobre el pasaporte COVID en más comunidades autónomas.
El País Vasco y Aragón lo pidieron hace unos días y esperan el aval de los tribunales. Navarra lo va a solicitar esta semana y la Comunidad Valenciana acaba de anunciar que también quiere implantarlo antes del puente de la Constitución. Madrid por ahora sigue sin plantearse esa posibilidad. Todavía sobre la pandemia, Pedro Sánchez ha avanzado esta mañana un acuerdo para que los test del CSIC lleguen a países pobres y ha destacado el alto porcentaje de vacunación de España en comparación con nuestros vecinos europeos.
Y en ese sentido es un orgullo contar en España con un 89%, casi un 90% de nuestra población ya vacunada con pauta completa superior a los 12 años. Gracias a la actitud ejemplar de la ciudadanía española y gracias a la eficacia de la campaña de vacunación, España hoy es un ejemplo mundial.
Sigue la tensión interna en el Partido Popular.
Sí, la grieta por el enfrentamiento entre Génova, Isabel Díaz Ayuso, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, ha quedado patente este fin de semana en el Congreso de los Populares de Andalucía, donde Pablo Casado ha llamado a cerrar filas y rechazar los personalismos. La presidenta madrileña comparte este mensaje.
La presidenta tiene toda la razón. Hay que estar trabajando por la unidad y por ser una alternativa real en España a los problemas que tienen ahora todos los ciudadanos. Estoy absolutamente de acuerdo con Pablo Casado.
Pablo Casado precisamente ha defendido la unidad de los populares.
En el Partido Popular estamos todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente y estamos a lo importante. En eso somos un equipo, que vamos todos a una.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid es de nuevo líder en primera tras su victoria en Granada y el empate de la Real Sociedad contra el Valencia. Los blancos trabajan ya pensando en el Sheriff y en la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partido notable, sí, por momentos sobresaliente del Real Madrid en Los Cármenes. Muy bien todo el equipo en líneas generales que ya piensa en la Champions. Volvieron a destacar Benzema, Vinicius y el centro del campo con Casemiro, Modric y Toni Kroos. Mañana viaje a Moldavia, no habrá novedades. Hazard sigue recuperándose de su gastroenteritis. En principio es baja, no viajará y Valverde todavía no está listo, así que seguirá fuera junto a Bale y a Ceballos.
Tras el triunfo contra Osasuna, el Atlético de Madrid ya solo tiene ojos para el decisivo partido del miércoles contra el Milan. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. La victoria in extremis en Liga ante un difícil Osasuna ha dado un empujón anímico a los de Simeone de cara a la final del próximo miércoles en Champions ante el Milan. Los rojiblancos, que entrenaron en el día de ayer y que volverán al trabajo esta misma tarde, presentarán algunas novedades en el once. Rodrigo De Paul y Luis Suárez, que apenas jugaron 30 minutos el pasado sábado junto a Jiménez, que vio el choque desde el banquillo, serán titulares ante el conjunto rosonero. Felipe, sancionado, y Trippier, lesionado, serán baja, mientras que persiste la duda de Joao Félix.
El Getafe goleó al Cádiz por un rotundo 4-0, tres goles de cabeza y uno más de Jaime Mata, el gol número 100 en su carrera profesional. Los azulones están ya a solo dos puntos de la salvación. El técnico Quique estaba así de satisfecho.
Pues fenómeno, fantástico, ojalá vengan más. Sabemos, como he dicho antes a tu compañero, es difícil hacer estas diferencias, pero habrá partidos mucho más sufridos, como el del día del Español, pero lo importante es que seamos capaces de competir. Si somos capaces de competir, somos capaces de todo. Eso es de lo que se trata.
El Rayo cierra la jornada de primera esta noche recibiendo al Mallorca en Vallecas. Cinco victorias y un empate suma al Rayo como local. ¿Cómo le habrá sentado el palón liguero a los rayistas? Responde su técnico Andoni Iraola.
Bueno, yo creo que hemos trabajado bien. ¿Cómo estamos? Pues lo veremos, ¿no? El lunes a la noche. Yo creo que al final estos parones te sirven un poco para volver a entrenar más, porque a partir de ahora además vamos a tener más densidad de partidos y yo creo que hemos entrenado bien, ¿no? Pero bueno, al final esto, lo que importa es la competición y el rendimiento que demos el lunes a la noche.
Esta mañana será oficial el relevo al frente del colectivo arbitral. Rubiales prescinde de Velasco Carballo y designará en su lugar a Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Andaluz de Árbitros. En segunda es líder el Almería con 8 puntos de ventaja sobre el Eibar. De los nuestros, empate del Fuenlabrada, derrota del Alcorcón y hoy turno para el Leganés. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 9 de la noche va a cerrar la jornada el Leganés ante el Zaragoza, un equipo en racha que lleva 3 victorias consecutivas, pero ojo el Leganés porque si consigue la victoria saldrá de los puestos de descenso. Medinafti recupera efectivos, solo quedan en la enfermería Ducuré, John Bautista y Joel Bárcenas. Como decías, el Alcorcón se vino de vacío, 1-0 derrota en Tenerife. El Alcorcón sigue siendo colista, 9 jornadas ya sin ganar, a 9 puntos de la permanencia. Y 9 partidos lleva también el Fuenlabrada sin conocer la victoria, 4 puntos de los últimos 24 después de empatar esta jornada ante el Mirandés.
En nuestro territorio Madrid al tanto, destacaremos la derrota del Rayo Majadahonda frente al Deportivo de La Coruña, 1-2 en el partido más atractivo en Primera de Federación. En motor, gran noticia, el tercer puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, solo precedido por Hamilton, que ganó, y Verstappen, que fue segundo. Alonso estaba radiante por volver al podium 7 años después.
Tiempo esperando, ¿no? Se hizo de rogar, es el 98, pero del 97 al 98 hubo una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio. Mira, tuvo que ser hoy. Compartimos podio con Hamilton y con Verstappen, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Con cualquier otro. Entonces, la verdad es que muy contento.
Y en baloncesto, amplio triunfo del Real Madrid sobre el Betis, 71-48, y ajustada derrota del Fuenlabrada al Málaga por 4 puntos. Edgar Vicedo se ha desvinculado hoy del equipo fuenlabreño. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con todas las noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Sonríe hoy el Real Madrid, que vuelve al liderato tras el 1-4 de ayer en Granada. 30 puntos tiene ahora el Real Madrid, 29 la Real Sociedad, que empató en casa contra el Valencia y que tiene un partido más que los madridistas. El Atlético a 4, el Barça a 10. Pero los blancos tienen ya la cabeza en el partido del miércoles contra el Sheriff en la Liga de Campeones. Trabajaron esta mañana. ¿Con qué novedades, Carlos?
Bueno, con lo que hemos contado, no va a haber ni grandes ni pequeñas. No va a haber en principio ninguna novedad en la lista de convocados que viaje mañana a las 9, primera hora, hacia Chisinau, la capital de Moldavia. Desde allí en autocar 80 kilómetros hacia Tiraspol, la ciudad Transnistria, que con esto del estado
en Moldavia, pero independiente.
Pues sí, a Tiraspol tienen que llegar desde Chisinau en autocar, y ya digo, en principio no va a haber ninguna novedad con respecto a la convocatoria que ya utilizó Ancelotti para el partido contra el Granada, porque Eden Hazard sigue sin trabajar, con esa gastroenteritis viral que dejó al belga fuera del partido de los Cármenes. Hoy no ha trabajado, así que previsiblemente no va a viajar, no ha entrenado con el equipo en todos estos días. Valverde todavía tampoco está entrenando con el grupo, así que tampoco en principio va a viajar. Y los otros que siguen recuperándose de sus lesiones son Bale y Ceballos. No hay más novedades. Afortunadamente, en principio, no tenemos noticia de que ninguno de los que terminó el partido de ayer en Granada haya terminado con problemas físicos. Así que, en principio, como digo, irán los mismos. Si acaso a lo mejor puede meter algún canterano más, aparte de Antonio Blanco, pero vamos, no creo que vaya a haber más novedades.
Volverá Militao al 11 en el partido frente al Sheriff. Jugó Nacho como titular ayer en Granada. Y vamos a ver si juega Rodrigo o si juega Asensio, que puede ser la duda arriba, ¿no?
Eso es. Sí, yo la verdad que no vaticino más cambios, sinceramente. A pesar de que, bueno, el Real Madrid se enfrenta o ya está inmerso en estos 32 días en los que debe afrontar 9 partidos, que es una barbaridad. Pero la verdad es que ayer Ancelotti, bueno, salió satisfecho del partido y físicamente él dice que el equipo está bien. Ayer reconoció que dio descanso a Militao, Nacho lo hizo bien. Veremos, porque Asensio también completó un buen partido y Asensio además está fresco, porque no es de los futbolistas que más minutos tiene. Con lo cual, incluso a lo mejor repite Asensio y no veo ninguna otra novedad del Toro, porque además el Madrid, recordemos que todavía está jugándose su clasificación.
¿Eh? ¿Ganando es primero?
No, todavía no, porque está 2 puntos sobre el Inter. Entonces, si gana el Inter, se quedarían con 2 puntos, claro, sí. Y luego tienen al Inter último partido en el Bernabéu. Pero ganando garantizan la clasificación, eso sí. Ganando se clasifican para octavos de final, pero todavía quedaría la primera plaza del grupo en juego, en función de lo que haga el Inter en el partido contra el Shakhtar Donetsk. El empate ni siquiera le garantiza la primera plaza del grupo, con lo cual es interesante ganar en Tiraspol.
Bueno, yendo a lo que ocurrió ayer en Granada, gran partido de Kroos, de Casemiro, de Modric en el medio, de Vinicius arriba, dos asistencias de Toni Kroos, una de Modric, otra de Casemiro, goles de Asensio, Nacho, Vinicius, Mendy, buen partido del Madrid. Es verdad que frente a un Granada blandito, pero pues buen partido del Madrid, que pudo golear, realmente pudo meter muchos más goles de los que hizo.
Sí, goleó y pudo hacerle muchos más. Bueno, el Granada que estamos viendo esta temporada de Robert Moreno es un equipo que se parece muy poco al de Diego Martínez, realmente. Pero bueno, había que ganar y el Real Madrid ganó. Ancelotti tiene claro, como decimos, que el equipo está bien en estos momentos de la temporada y para afrontar este mes terrible que tiene por delante, lo mejor y lo peor del partido según su entrenador.
Yo creo que primero físicamente el equipo está bien, todos están bien, puede ser que en los próximos partidos algunos están cansados, lo voy a cambiar, lo que me ha gustado más, la calidad del juego, muy bien desde atrás, hemos buscado balón entre línea. Lo que me ha gustado menos, la primera parte, después del segundo gol hemos bajado la intensidad, ritmo, y a veces no somos muy efectivos cuando tenemos que hacerlo.
Escuchándole, decía, puede haber algún relevo, tal vez podría haber alguno en el mediocampo, teniendo que luego en cuenta que viene el Sevilla el domingo, que es un partido también muy, muy exigente y muy importante en la lucha por la Liga.
Sí, además va a tener un día menos de descanso, porque Sevilla juega mañana Champions y es un partido muy exigente. Sí, ahí podría entrar Camavinga, a lo mejor, para dar descanso, creo yo, más a Modric que a Kroos, porque Kroos no tiene selección. Y realmente es que no veo muchos más cambios posibles, teniendo en cuenta que el equipo ahora mismo está ofreciendo un buen rendimiento. Y más teniendo en cuenta del Toro el rendimiento de ese trío de oro de centrocampistas que una vez más, según pasan los partidos, empiezan a tomarle ya el pulso y el ritmo a la competición, empiezan a desplegar su fútbol, que es mucho. Y ayer la verdad es que se deshizo en elogios Ancelotti cuando le preguntaron por el rendimiento de Kroos y Modric, metió también a Casemiro y bueno, vino a decir que estos, la verdad, juegan solos. No hace falta decirles nada porque ellos solos, hasta incluso él mismo se ve sorprendido por el rendimiento y por las cosas que hacen.
No hay muchas cosas que decir. El nivel que tienen todos los dos es un nivel muy alto. Siguen siendo los mejores medios del mundo. Para mí esta dinámica que tengo en los tres me sorprende porque hacen cosas que yo no le pido de hacer, pero lo hacen de naturalidad. Es la experiencia que tengo en los tres, es el costumbre de jugar juntos desde mucho tiempo. Son calidad que son difíciles de explicar, el cambio de posición que ellos tienen durante el partido, a veces baja Modric para salir de la presión, a veces baja Kroos, Casemiro sube, son cosas que yo de verdad no me voy a meter ahí como tengo que moverse, no me voy a meter, tranquilo. El madridismo tiene que estar tranquilo. Ahí no me voy a meter.
Ahí no me voy a meter, dice Ancelotti. Hacen cosas que ni siquiera yo les pido. Aquí la duda que tenemos todos, también la afición del Real Madrid, Carlos, es que si siempre juegan los mismos, claro, no pueden aguantar a este nivel. Y son gente ya con edad, en el caso especialmente de Modric.
Claro, sí. Dijo ayer también en un pasaje de la rueda de prensa Ancelotti que, bueno, ahora mismo a corto plazo siguen siendo futbolistas absolutamente indiscutibles y luego ya a medio largo plazo, pues hombre, el Madrid, lógicamente, tiene que ir pensando en sus repuestos. Están ahí Camavinga y Valverde y ya veremos lo que pueda venir en el futuro, pero sí, a día de hoy el tema de estos tres, y ha pasado por ejemplo con Martin Odegaard en su día, o hasta con Isco podemos pensar que ha pasado, aunque lo de Isco yo creo que no es exactamente lo mismo, pero es que no hay ninguno mejor que ellos, y como no hay ninguno mejor que ellos, pues tienen que jugar. Lo que pasa es que, claro, como tú dices, al final los años pasan y llega un momento en el que seguramente su rendimiento físico no sea el mismo.
Y fíjate, por ponerle un pero al partido del Madrid de ayer, la desconexión que se produjo con el 0-2,
sí,
¿no? Hubo unos minutos ahí, lo he dicho antes, el Madrid no puede relajarse tanto porque metieron el 1-2. Es verdad que con suerte en un tiro de Suárez que pega en Nacho, pero en un momento te empatan y te complicas el partido, ¿no?
Sí, pero bueno, es verdad que en el tramo final de esa primera parte el Madrid, como decía Ancelotti, quizás se relaja un poco con el 0-2, lo ve muy claro, pero sí me gusta cómo sale en el inicio de la segunda. Yo creo que eso lo hablaron claramente en el vestuario.
Sí,
en el
lo dijo Asensio después del partido. Sí.
Y salieron a por todas. De hecho, bueno, hasta que marca Vinicius el 1-3, que es en el minuto 11 de la segunda parte, en esos primeros 11 minutos le puede meter ya dos antes el Real Madrid de forma clara. Y a partir de ahí el partido prácticamente está resuelto. Con lo cual, si esa pequeña lagunilla que el propio Ancelotti reconocía, pero más allá de eso, bueno, yo creo que ha sido uno de los partidos más completos.
Asensio, titular los dos últimos partidos, sí, y completando dos buenas actuaciones.
Sí, ayer incluso marcó otra vez, primer gol, 0-1 al inicio del partido. Bueno, es lo que se le pide a Asensio, ¿no? Que vaya recuperando su nivel, o por lo menos el que todos pensamos que puede dar. Más regular, jugador con gol, con llegada. Ayer tuvo el gol, tuvo otra que le sacaron debajo de la portería, Soro, cuando ya se colaba, y eso que le pegó mal. En general, muy contento porque Asensio ha respondido.
Bien, muy bien. La verdad que después de un parón siempre cuesta un poquito coger la dinámica, pero creo que nos hemos concienciado bien todos los jugadores. Estamos en una buena dinámica, como has dicho, estamos trabajando todo muy bien. Y bueno, ahora afrontamos muchos partidos importantes y hoy ha sido el primero y hemos hecho un gran partido. Da buena sensación el que cada partido sea mejor, nos encontremos mucho mejor y espero que cada partido tengamos la sensación de que vamos a más.
Otro gran partido de Vinicius, que está en un excelente momento de forma, volvió a marcar y suma 10 goles en lo que va de temporada, Carlos. Además, provocó la expulsión justísima por otra parte de Monchu.
Sí, no, Vinicius. Es verdad que a lo mejor en la primera parte, mientras el físico, bueno, le aguantó a Kini, que era en este caso el hombre que le tenía que marcar, estuvo un poco más apagado porque Kini la verdad que le cerró bastante bien en la primera parte. Pero según fue pasando los minutos, ahí se notó su poderío físico y según eso fue pasando el partido, al final Vinicius se lo acabó comiendo y acabó desquiciando a casi todo el Granada. Otra vez, papel protagonista, indiscutible, y bueno, llegó un momento en el que reconoció a Ancelotti que lo quitó porque se había calentado mucho el partido a raíz de la expulsión de Monchu, sí, totalmente justa. Temía por la salud de su propio futbolista, porque algún jugador del Granada que estaba ya un poco fuera de sí le pudiera pegar una patada que no tuviera sentido y lesionarle, así que prefirió darle descanso, que reposara todo, que se enfriara todo, y por eso metió a Rodrigo por él.
Robert Moreno, por cierto, el entrenador de Granada, expulsado por protestar airadamente la expulsión. Incluso nos cuentan que hay un anexo en el acta y que le puede caer una buena sanción al entrenador.
Sí, ¿eh? El anexo no es público, porque lo estoy buscando, pero no aparece por ningún lado, pero sí aparece en el acta del partido, que firmada por el propio Martínez Munuera, el árbitro del partido, en el apartado 5, otras observaciones o ampliaciones a las anteriores. Se ha creado un anexo al acta el día 21/11/2021, es decir, ayer a las 7:20, motivado por la expulsión del entrenador de Granada. Se supone que en ese anexo el árbitro va a detallar, pues supongo que cosas que dijo, cómo se comportó Robert Moreno, y más allá de los dos partidos de sanción que suelen poner a los entrenadores por este tipo de expulsiones, pues con este anexo es posible que estemos hablando de que Robert Moreno se va a perder otro, no sé si dos, tres, ya veremos. O sea, que se le puede ir la sanción a tres o cuatro partidos fácilmente.
Y luego está el asunto de Isco, que iba a salir al campo en el minuto 79, creo que era, cuando salen también Jovic, sí, y Camavinga, el hijo de Ancelotti, que es el segundo. Le dice, espera un poco, que saldrás un poco más tarde. David, a Isco no le gusta, dice que él no sigue calentando. Se produce un intercambio de pareceres y al final Ancelotti, yo creo que ya perro viejo, evita problemas y dice, sal ya, total 1-4, no vamos a poner aquí a discutir por 3 o 4 minutos más, ¿no?
Claro, sí. Él explicó además en la rueda de prensa, me quedé yo con eso también previa, hablando, le preguntaron sobre entrenadores de mano dura y mano blanda y él siempre dijo que nunca entendió lo de la mano...
La suya es mano izquierda, más bien.
Sí, mano izquierda total, pero que no es un entrenador porque a él no le ha gustado y además dice que nunca ha funcionado y que nunca lo ha utilizado, lo del tema de la mano dura... Pero sí, se dio esa circunstancia, que en principio el cambio era Jovic-Camavinga, Isco un poquito más tarde, como tú dices, Isco se mosquea, sí, y como decía Ancelotti en la rueda de prensa, quitándole hierro al asunto, aunque yo creo que lo de la expresión estaba ya caliente, iba en doble sentido.
No, los cambios lo he hecho para dar descanso a los que habían jugado más, para dar oportunidad a los que no habían jugado. Hemos pensado de poner a Isco un poco más adelantado, ya estaba caliente, ya se había calentado, entonces ha entrado con los otros.
Caliente estaba, sí.
Ya se había calentado y sí, bueno, yo creo que bueno, lo de Isco pues es un problema ya que no tiene solución. Le quedan los meses que le quedan de contrato y bueno, esto es una situación que por desgracia es un futbolista que tenía mucho, que desde la época Solari empezó a torcerse con conductas que yo creo que no son propias de un buen profesional y a partir de ahí la verdad es que ya no ha levantado cabeza.
Va encadenando suplencias y ya ha dejado de ser noticia. ¿Me dejó algo, Carlos?
Tenemos árbitro para ese partido entre el Sheriff y el Real Madrid. Va a ser el polaco Simon Marciniak, de reciente recuerdo, porque pitó el Grecia-España de clasificación para el Mundial de Qatar. Uh-huh. Ese hombre que pitó el penalti a Íñigo Martínez, aquel penalti un tanto riguroso, pero que nos vino fenomenal y que marcó Sarabia. Así que ese es el colegiado designado la cuarta vez que le va a pitar en Liga de Campeones al conjunto merengue, y una también le pitó en aquella Supercopa que perdió el Real Madrid contra el Atlético de Madrid.
Y el Real Madrid viaja mañana a las 9, viaje larguísimo.
Sí, muy pronto, porque sí, son prácticamente 4 horas de viaje, si no algo más, hasta Chisinau, la capital de Moldavia, y como decíamos antes, desde ahí tienen que tomar un autocar, son 80-90 kilómetros hacia Tiraspol. Bueno, no es fácil llegar, pero por eso se van pronto. El entrenamiento va a ser a las 7 de la tarde y una hora antes la rueda de prensa previa de Ancelotti y de un futbolista.
Vamos con el Atlético de Madrid. Respiró muy aliviado el Cholo Simeone cuando en el minuto 87 Felipe Monteiro se elevó para marcar de cabeza tras un saque de esquina botado por Carrasco. Llevaba 64 partidos consecutivos sin marcar Felipe, pero fue a hacerlo en el momento más indicado, porque esos 3 puntos eran vitales para pelear en la Liga, está a 4 puntos del Real Madrid, y para mantener alto el ánimo del vestuario ante lo que viene el miércoles contra el Milan, partido decisivo, Bonilla.
Sí, José, las dos cosas. Una, para que el Atlético de Madrid volviera a arrancar después del parón con un triunfo. Recordemos que desde el parón de octubre al parón de noviembre, el Atlético de Madrid tan solo había conseguido una victoria ante el Real Betis Balompié. El resto fueron empates y ha salido, pues está algunos puntos lejos de la cabeza de los que le preceden en la clasificación.
A 4 horas.
Y evidentemente el triunfo había sido y ha sido realmente importante para eso y para, como tú bien has comentado, para ese empujón anímico que necesitaba el equipo de cara a esa final, porque es una auténtica final en el mes de noviembre, el choque de Liga de Campeones ante el conjunto del Milán. Se la juega mucho, es ganar o ganar, porque no le queda otra al Atlético
y
de
esperar Simeone. Que el Liverpool eche una manita y le gane al Oporto allí en Anfield, que eso vendría maravillosamente bien. Esta tarde entrenamiento a las 6, la duda de Joao Félix hasta el último momento, aunque no pinta bien, ¿no?
Sí, no pinta bien. Ayer entrenó el Atlético de Madrid a las 11:30 de la mañana, hoy lo va a hacer a las 6 de la tarde. Recordemos que Savic va a regresar al equipo después de estar 4 partidos sancionado en Liga de Campeones, es decir, va a debutar en esta Champions el futbolista montenegrino, y que va a haber algún que otro cambio en el once inicial respecto al conjunto que inició el día de Osasuna. Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Jiménez con total seguridad van a ser titulares. Recordemos que Rodrigo de Paul y Luis Suárez apenas jugaron 30 minutos y ni tan siquiera jugó José María Jiménez el choque ante los de Pamplona. Y lo que tú has dicho, Joao Félix, habrá que estar muy atento. Se van a perder el choque, recordemos, hombres como Trippier, que está lesionado, y Felipe, que está sancionado, no van a poder jugar ninguno de los dos. Y la duda de Joao Félix, si hoy no entrena con el grupo Joao Félix, yo creo que va a ser muy difícil que esté el próximo miércoles a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Las cosas como son, el Atlético estuvo espeso en el partido frente a Osasuna. Es verdad que Osasuna es un campo de minas, que te lo pone todo muy difícil. Lo vimos hace 3 semanas en el Bernabéu empatando a 0 frente al Real Madrid. Hubo 2 grandes paradas de Oblak que evitaron males mayores. No tuvo demasiadas ocasiones el Atlético. Decían algunos, victoria a la vieja usanza, mayor seguridad defensiva y gol a balón parado en la recta final, ¿no?
Que hace mucho que no sucedía eso, ¿eh? El gol a balón parado en el Atlético de Madrid. No está siendo muy prolífero en estas últimas temporadas, ni a favor, y sobre todo no hay contundencia también en los saques a balón parado en contra, y también suele sufrir mucho el conjunto del Atlético de Madrid, pero el otro día se unieron ambas cosas, solidez defensiva, portería cero y gol a balón parado en el 87, que hizo respirar y de qué manera a Diego Pablo Simeone y a los futbolistas del Atlético de Madrid.
Y una buena noticia en forma de debut, la del canterano Carlos Martín. Siempre es agradable contar la llegada de un joven al equipo, ¿no?
Madrileño, 19 años, canterano rojiblanco desde hace 14, ni más ni menos que 14 años lleva Carlos Martín en la entidad colchonera, y vio cumplido un sueño ante Osasuna. Entró por Bersálico en el minuto 85 y vio sobre el césped el triunfo colchonero con el gol de Felipe 2 minutos después. Delantero del Atlético de Madrid B, también juega en la Youth League. Unas horas después de cumplir ese sueño, jugaba en el estadio Román Valero de Usera ante Moscardó en partido de tercera federación y asistía a Giuliano Simeone en el gol que supuso el triunfo de los de Tevenet. Carlos Martín, para los medios del club, evidentemente estaba así de feliz.
Muy feliz, muy feliz. Llevo aquí ya 14 años en este club y nunca me había imaginado poder llegar a este momento, y imagínate cómo estoy, súper contento. Nada, que fuera yo mismo, que sea valiente, que me atreviera, y eso intento hacer. Una locura. Encima era un partido igualado que que necesitábamos ganar sí o sí y lo hemos podido conseguir en los últimos minutos. Una pasada, es una pasada. Estar ahí con la mejor afición del mundo y ahí debutar, no puedo pedir más. Que sigan trabajando al día a día, que nunca sabes cuándo te puede llegar la oportunidad y que tienes que estar preparado.
14 años en el equipo rojiblanco, cumplió el sueño, debutar en el primer equipo. Tenemos, por cierto, árbitro ya para el partido del miércoles.
Sí, un esloveno, Slavko Vincic, que ha sido designado para dirigir ese partido entre el Atlético de Madrid y el Milán. Ojo por a los apercibidos, porque Joao Félix, Luis Suárez y Condogbia, si ven una cartulina amarilla, no jugarán en Oporto. Es decir, hay que tener mucho ojito con esas cosas. Quedan apenas 800 localidades a la venta y eso sí, habrá unos 2.000 seguidores aproximadamente milanistas en las gradas del Estadio Metropolitano.
Llenazo, ¿no? 800 entradas de aquí
sí,
al miércoles.
Prácticamente lleno.
Por cierto, el Milán perdió 4-3 contra la Fiorentina el pasado sábado. Marcó dos goles Ibrahimovic e intervino decisivamente en el otro. Con más de 40 años sigue siendo el más peligroso del equipo milanista, ¿eh?
Así es un hombre que conoce bien el oficio, que es un goleador puro y que evidentemente no ha jugado mucho en Liga de Campeones. Pero yo creo que el próximo miércoles sí estará comandando el ataque del conjunto milanista.
¿Me dejó algo?
Pues nada más, lo dicho, que esta tarde a las 6, vuelta al trabajo del Atlético de Madrid. Por cierto, mañana el entrenamiento, no, yo creo que el entrenamiento será antes, pero la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone va a ser a las 8 de la noche.
Toma
es
ya.
Decir, que va a ser realmente tarde.
Un poquito tarde, sí, horario de madrugada casi ya para lo que es una rueda de prensa de fútbol. ¡Seguimos!
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Getafe. Lunes feliz para el Geta, que ayer goleó por 4-0 al Cádiz. Primer día que logra anotar tantos goles. Segundo partido en lo que va de temporada que deja la portería cero. Solo lo había conseguido frente al Levante. Dos cambios en el once con respecto al último partido jugado en Villarreal. Damián por Nión y Jaime Mata por Darío Poveda. Tres goles de cabeza. Dos grandes asistencias de Arambarri. Y el gol número 100 de Mata en su carrera profesional. Para todo eso y más, dio el partido que contó aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues sí, yo creo que poco más que añadir a lo que tú acabas de comentar, que era la segunda victoria consecutiva en casa de este Getafe de Quique Sánchez Flores, que poco a poco va cogiendo algo de oxígeno en esta primera división y sobre todo frente a un rival directo al que le metió esos cuatro goles, que yo creo que valen más que tres puntos, porque sin duda le tiene ganado y de qué manera el gol a Verás de cara a la recta final de la temporada en esa lucha por la permanencia. Gran partido de los azulones, que lo abrieron desde muy prontito con ese testarazo de Matías Olivera, y luego a base de cabezazos consiguieron romper la portería de Ledesma. Primero con el segundo gol con Jorge Cuenca, también a la salida de una falta, y luego con Enes Unal reventando con la testa. Yo creo que fue un Getafe muy coral y por primera vez en la temporada le vimos con ese festival goleador que le vino muy bien para coger algo de moral de cara a lo que viene en las próximas semanas.
Decía Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz tras el partido, que ellos fueron mejores en la primera parte, pero que en la segunda quiso ganar el encuentro, se equivocó en los cambios y lo que hizo fue perjudicar a los suyos. ¿Tú lo viste así?
Sí, de hecho yo creo que lo analizamos con Nano Rivas durante la retransmisión, en el descanso Cervera, bueno, la primera parte yo dudo mucho de que fuese superior el Cádiz, es cierto que el Getafe en la primera que tiene entre palos anota un tanto y eso ya le obliga al conjunto cadista a trabajar en exceso para buscar el tanto al menos del empate. En la segunda parte mete dos cambios, mete a Chapela y también mete a Fali, quita a los dos hombres de la banda derecha porque estaba viendo la superioridad del Getafe con los desplazamientos en largo de David Soria hacia ese flanco izquierdo donde estaba Matías Olivera. Le ganaba todas las partidas el lateral del Getafe a Iza Carcelén y es cierto que es donde más daño estaba haciendo el conjunto azulón y esos son los dos primeros cambios que introduce Cervera. No mejoran al Cádiz y donde más sufre el conjunto cadista, que son 23 goles lo que ha recibido en 14 jornadas, es en el balón parado por arriba, algo que antes no le pasaba y que ayer el Getafe supo aprovechar. Creo que el Cádiz pierde el partido ayer por esa mala defensa, las acciones a balón parado.
Dos pases con música de Arambarri, magníficos. Maximovic, que juega con una fractura reducida en la mano, lo quiso destacar después Quique en la rueda de prensa. Dos frases del técnico azulón. Esta, el mejor partido de la temporada, Quique.
Bueno, para nosotros sí, porque el mejor partido de la temporada, sin duda, por diferencia de goles, por buena actuación del equipo y por sensaciones. No es fácil hoy ante cualquier rival meter cuatro goles y ante tu afición. Estamos contentísimos por todo eso. Sabemos que es un paso más, no pensamos que aquí empieza una cosa diferente, estamos en el mismo camino, en el mismo recorrido. Queda un camino todavía gigante lo sabemos, pero estos pasos son importantes.
9 puntos tiene el Getafe, se queda a 2 de la salvación, esto está muy cerquita. 11 tiene el Elche, que está en descenso, han destituido a Escribá, están buscando entrenador, se habla de argentinos, y 11 tiene el Granada. ¿Quique cree en la salvación?
Bueno, yo voy a creer siempre, es mi obligación, mi cargo no me permite otra cosa. Tenemos un plan en un vestuario que es muy bueno, es un vestuario de jugadores muy disciplinados, que da gusto entrenarlos, que a mí me están haciendo sentirme entrenador. Tenemos los pies en el suelo, esto que es para que vuele la afición, para que vuelen los jugadores, y nuestra obligación es hacer que los jugadores que puedan volar, vuelen, y mantener una unidad importante y muy competitiva.
Gritos de la grada a favor de Quique Sánchez Flores, amplias sonrisas, Mata estaba como loco después del último gol, su gol 100 en la carrera profesional, cómo agitó la red, fiesta por fin en el Coliseum, ya era hora, ¿eh, Javier?
Sí, con más de 8.000 espectadores en las gradas del Coliseum, ya había muchas ganas de ver a un Getafe que disfrutase e hiciese disfrutar. Yo creo que fue una de las claves y todo se dio de cara ayer en el partido. En definitiva, creo que fue un momento, un punto de inflexión clave en la temporada para el cuadro que dirige Quique Sánchez Flores, que si sigue confiando en esa línea de tres centrales y consigue que los de arriba sigan teniendo ese idilio con el gol. Recordamos que Enes Unal está, yo creo, en un momento correcto en esta temporada, y si Jaime Mata consigue reconciliarse con la faceta goleadora, pues tendrá mucho más fácil la permanencia el equipo getafense.
Por cierto, Vitolo recuperado, jugó solo los últimos 10 minutos, como ya había pasado, sí, en el último partido frente al Villarreal. Próximo partido frente al Mallorca el sábado, y detallazo de Quique, que le dedicó la victoria a Juan Lózar, un chico de 12 años que juega en la escuela del Getafe, que tuvo un accidente en un entrenamiento, se dañó un riñón, ha tenido que ser operado, y fue un detallazo por parte del entrenador del equipo azulón dedicarlo en sala de prensa, ¿eh?
Eso es, al que le dijo que le habían prometido un gran partido y eso una gran actuación en el encuentro frente al Celta de Vigo, que no pudo ser así que aprovechó el gran encuentro que realizaron ayer frente al Cádiz para dedicarle la victoria al chaval de la cantera azulona, que, como dices, tuvo ese accidente.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo del Toro, hasta la próxima.
Y
chao.
Esta noche, Carlos, a las 9, el Rayo frente al Mallorca en Vallecas. Lo contamos desde las 8:30, a la vez que el Zaragoza-Leganés a través del 106 de la FM aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. El Rayo, que quiere seguir con su gran racha en casa. 5 victorias, un empate en 6 partidos.
Sí, ese equipo invicto todavía no ha cosechado ni una sola derrota y esperemos que siga así en Vallecas. Vamos a ver si recupera de nuevo la sexta posición, que ahora ha perdido tras la victoria del Barcelona, pero si el Rayo vuelve a empatar o ganar,
sería sexto.
Se vuelve a poner por delante del Barça con 1 o con 3 puntos de diferencia sobre el equipo de Xavi. No hay grandes novedades, simplemente estamos con la duda de Falcao, si sí va a llegar o no.
Porque... Lo dábamos por perdido, te aviso.
Sí, sí, no, hombre, a mí me parece muy justo, ¿eh? Yo después de escuchar a Iraola en la rueda de prensa del sábado, él reconoce que va muy justo, no lo descarta, pero yo creo que no va a llegar, sinceramente, aunque todavía no conocemos la lista de convocados. Se unen a las bajas ya conocidas de Merkelanz y de Pate Cis, que se ha lesionado también en estos últimos días en los entrenamientos, así que en principio no va a haber grandes cambios con respecto al equipo, por ejemplo, que ya utilizó en el Bernabéu, uh-huh, y que, bueno, en los últimos minutos le complicó la vida al Real Madrid. Dimitrievski, con Balliu, Sabel Giscatena, Fran García en defensa, por delante Óscar Valentín y Santi Comesaña, línea de tres, Isi, Trejo, Álvaro García, y arriba Randy Enteca. Este es Iraola hablando de un viejo conocido como es el Mallorca, porque ya el año pasado, evidentemente, se vieron las caras.
Y ganó aquí 1-3.
En segunda división. Precisamente por eso hacía hincapié el técnico del Rayo, porque el año pasado el Mallorca se la jugó en Vallecas.
Dos equipos que nos conocemos muy bien, porque bueno, venimos los dos de ascender el año pasado con bloques muy similares. Nosotros, pues bueno, tenemos el precedente pues negativo para nosotros, ¿no? Del año pasado, que nos ganaron aquí con cierta facilidad. Además, vienen de bueno, el año pasado pues subieron con cierta facilidad, nos sacaron bastantes puntos. Pues al final tienen jugadores muy dinámicos. No es fácil muchas veces, pues en ese un poco desorden, ¿no? Que pueden hacer ellos en ataque, pues fijar las marcas, ¿no?
Por cierto, esta mañana se hará oficial en cualquier momento, se va a hacer público el relevo al frente de la dirección del Comité Nacional de Árbitros. Luis Rubiales, el presidente de la Federación, prescinde de Carlos Velasco Carballo, que seguramente se va a la UEFA. Tiene una gran relación con Roberto Rossetti, el presidente de los árbitros en UEFA. Y va a sustituirle seguramente el presidente del Comité Andaluz de Árbitros, Medina Cantalejo. Relevo al frente de los árbitros en mitad de la temporada. En segunda división, Almería líder con 8 puntos de ventaja sobre el Eibar. Tenerife, Ponferradina, Valladolid y Las Palmas en promoción. Fuenlabrada, Leganés, Amorebieta y Alcorcón en descenso. El Celeganés juega en Zaragoza, pero si gana esta noche a las 9, sale del descenso, Laura.
Pues sí, sería las cuentas por las que pasan, solo vale la victoria, eso sí, el empate no le valdría para salir de esos puestos de descenso. Y bueno, pues la verdad es que está en una buena dinámica desde la llegada de Medinafti. El equipo no conoce la derrota, solo ha encajado un gol, y precisamente es el Zaragoza el equipo en el que se refleja el Leganés, un Zaragoza que lleva 3 victorias consecutivas, que lleva 13 jornadas sin perder con 9 empates y que hace 3 jornadas estaba pues prácticamente en esos puestos de descenso y ahora mismo pues está a 4 puntos de la zona de promoción de ascenso. Además, buenas noticias porque va recuperando efectivos. Han llegado a tiempo los internacionales Omeruo y Gaku Shibasaki y ya solo quedan a la enfermería Doucouré, John Bautista y Joel Bárcenas. Buen momento, lo reconocía también su entrenador o el entrenador rival del Leganés esta noche, el entrenador del Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, pero Nafti dice que sí, que elogios buenos, pero que de momento están en descenso.
Está bien recibir elogios, pero estamos abajo en la clasificación todavía. Estamos en el buen camino, ninguna duda, ninguna duda. Que podamos ver el futuro con optimismo, sí, sí, porque cada vez tenemos más gente metida en el barco, los jugadores creen en lo que están haciendo, podemos decir que podemos ver el futuro con optimismo si no bajamos la guardia.
Contamos aquí el partido a las 8:30 en Onda Madrid a través del 106, Zaragoza-Leganés. Ayer, Tenerife 1, Alcorcón 0, gol de Ape, el nigeriano, tras un error de David Fernández. No levanta cabeza el Alcorcón, Laura.
Se vino de vacío el Alcorcón, pero la verdad es que plantó cara al Tenerife. Fue ese error de David Fernández que no llega a cortar el balón y deja al jugador del Tenerife para hacer el único gol del partido. Pero lo cierto es que el Alcorcón sigue sin ganar. Son 8 ya jornadas sin ganar. Son colistas a 9 de la permanencia, pero el entrenador, Fran Fernández, cree que su equipo sigue compitiendo y que es cuestión de que alguna vez la suerte caiga de su lado.
Creo que el equipo va a seguir remando hasta el final, como se ha visto hoy, va a competir. Aquí nadie va a bajar los brazos. Es verdad que estamos en una situación muy comprometida, pero el equipo va a seguir. La pelotita, cuando hay un rechace, cuando hay una situación, parece que está cayendo al otro lado, pero con el trabajo y la fe que están teniendo mis futbolistas, la pelotita va a entrar alguna vez en nuestro lado. Y tiene que ser pronto, sí, eso sí.
Y el que sigue sin ganar también es el Fuenlabrada. Empató a 1 ante el Mirandés en el partido que abría la jornada. También lleva 8 jornadas ya sin ganar, 4 de 24 puntos el equipo de Oltra.
Y otra vez con 10, otra expulsión. Iván Salvador a la media hora, 60 minutos con uno menos el equipo de Oltra, que estaba muy enfadado al final del partido por esta circunstancia. Golazo impresionante, por cierto, de Pedro León en este partido. En fútbol internacional hay que destacar dos cosas. La primera, Solskjaer, destituido en el Manchester United. El 4-1 frente al Watford ya no lo aguantó. Zidane, ha habido conversaciones, Carlos,
sí,
pero Zidane ha dicho que no.
No, bueno, y además todo esto se está enrevesando de una manera extraordinaria porque evidentemente ha sonado Zidane, parece que le han hecho una oferta, pero que el propio Zidane ha desestimado. No domina el idioma, entiende que no va a estar, bueno, demasiado cómodo en un país donde no controla, como digo, el idioma. Parece ser que tampoco por parte de la familia le han dado luz verde para vivir en Manchester. Y como digo, a partir de ahí se ha desarrollado una serie de informaciones que son rocambolescas, pero que siguen cobrando peso y que siguen apareciendo, que es la posibilidad de que Pochettino se fuera del PSG al United y que Zidane fuera contratado por el PSG para sustituir a Pochettino. Una cosa,
doble
ya
vuelta.
Digo, estrambótica, ah. y que pero a mí cuando lo leí ayer me llamó la atención, pero es que según pasan las horas la cosa se sigue alimentando y yo la verdad que ya no sé, me creo todo en el mundo del fútbol del Toro, ¿eh? Cualquier cosa es posible. Me cuesta creerlo, pero
me parece muy difícil, la verdad.
A mí también.
Pero bueno.
Pero cualquiera sabe, lo apuntamos por si acaso suena la flauta.
Veremos a ver quién es el sustituto finalmente de Solskjaer. Y en Francia, quinta suspensión del año, un botellazo a Payet a los 4 minutos en el Lyon-Marsella, Bonilla.
Sí, la Liga Francesa volvió ayer a vivir un nuevo episodio absolutamente sonrojante. Como tú bien has comentado, el 10 del Marsella recibió el impacto de una botella de agua llena desde la grada cuando se disponía a lanzar un córner que obligó al colegiado Bouquet a suspender el partido. El aficionado, por cierto, fue identificado y detenido. El cuerpo arbitral se reunió con los dirigentes de ambos equipos para encontrar una solución y reanudar el choque, pero el conjunto marsellés se negó a proseguir el partido. Incluso cuando el colegiado visitó el vestuario del Olympique de Marsella, cuando todo estaba listo para volver a jugar, se le inquirió que fuese a ver a Payet. Al final, cuando todo parecía en orden para volver al juego, estuvieron los aficionados más de una hora en las gradas del campo del Lyon. Pues cuando todo parecía que se iba a volver a reanudar el partido, el Marsella se negó y el partido fue finalmente suspendido. Por cierto, que el colegiado ha manifestado que la decisión de suspender había sido suya y él era el único responsable, que entiende que la decisión es importante y que asumía. Con el Lyon-Marsella de ayer son ya 5 partidos los que se han suspendido en la Liga Francesa en lo que llevamos de temporada, ¿eh? El Montpellier-Marsella, el Niza-Marsella, el Lens-Lille, el Saint-Étienne-Angers y ayer, como decimos, este Lyon Olympique de Marsella.
Se lo tienen que hacer mirar en Francia. Por cierto, sobre el asunto de Solskjaer, sí, sonido curioso, este de Luis Enrique, porque dicen que Cristiano dijo, ¿por qué no traéis a Luis Enrique como entrenador?
Sí, eso fue una cosa que parecía que, bueno, que contaron que Cristiano había sugerido a los dirigentes del United. Que
y le preguntaron a Luis Enrique.
Sí, en un acto benéfico.
Y dijo esto.
El día de los inocentes es hoy, ¿no?
Es en serio, ¿eh?
Yo ya estoy en el equipo más grande de España, la selección. Nos toca ahora disfrutar. Yo soy muy feliz donde estoy.
Y es un honor para ti que un jugador como Cristiano haya dicho eso, que quiera Luis Enrique de entrenador.
No sabe y no contesta.
No, bien, está de buen humor, ha clasificado a España para el Mundial y Luis Enrique, cuando está bien, es divertido.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Territorio Madrid al tanto. ¿Por dónde comienzas? ¿Qué destacamos, Laura?
Pues destacamos sobre todo la cuarta victoria del Castilla. Ganó 3-0 al Sabadell con los goles de La Tasa, Aranda de penalti y Dotor de penalti. Así que poquito a poco va escalando posiciones el equipo de Raúl González Blanco y sigue invicto en el Di Stéfano. Por lo que se refiere al grupo primero, el Dux Internacional de Madrid empató a 2 en su visita al Valladolid Promesas y derrota también el sábado del San Sebastián de los Reyes en la visita a la Cultural y Deportiva Leonesa. Y ayer tampoco en Madrid al tanto pudimos contar la victoria del Rayo Majadahonda, que llegó a empatar ante el Deportivo de la Coruña, todo un partidazo y con mucha animación en las gradas del Cerro del Espino. Jaime llegó a empatar para el Majadahonda, pero Miku en el 34 hizo el gol definitivo del conjunto deportivista. Néstor Susaeta se lamentaba por esa derrota.
Y como integrante de la plantilla, pues bueno, a nivel de esfuerzo y de actitud creo que no se puede poner ningún pero ni ningún reproche. Lástima, por supuesto, el partido, muchísima gente, la verdad, un partido precioso de jugar con el campo prácticamente lleno, y una lástima por ellos, por nosotros y por todo el mundo que estaba ilusionado por este partido. Pero bueno, no deja de ser un partido, 3 puntos, y iremos a Talavera a jugar otro bonito partido y a sacar los 3 puntos.
Un Rayo Majadahonda que se queda cuarto con 23 puntos a 6, precisamente del Deportivo de La Coruña, que comanda la clasificación. El San Sebastián de los Reyes, en la zona tranquila de la tabla, se queda con 17, el Dux fuera del descenso con 15 puntos. En la segunda Federación Española de Fútbol, el líder, el Adarve, lo sigue siendo porque ganó en el derbi 1-0 al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, mientras que el Leganés B empató a 1 en Galicia ante el Coruso y el Navalcarnero también ganó en casa 2-1 ante el Compostela. Y en tercera división, derrota del líder, el Fuenlabrada Promesas, 1-0 ante el Complutense Alcalá, algo que aprovecha el filial del Atlético de Madrid, el Atleti B, que ganó 0-1 en Usera al Moscardó y se queda ahora mismo a solo un punto del líder. Por lo que se refiere a la jornada en la Liga Iberdrola de fútbol femenino, la undécima ya, lo mejor la victoria del Atlético de Madrid 0-3 ante el Eibar con los goles de Maitane, Bárbara Torre y Deina Castellanos. Cayó el Madrid 4-0 ante el Levante, empató el Rayo en casa 2-2 ante el Villarreal y el Real Madrid ayer en Valdebebas también empataba, no pasó del empate, empate a 1 para las chicas de David Aznar ante el Deportivo Alavés.
Dejamos el fútbol. Vamos con Fórmula 1, podium de lujo en el Gran Premio de Qatar, ganó Hamilton, segundo Verstappen, tercero Fernando Alonso. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Decía Pedro Martínez de la Rosa que para él los 3 mejores pilotos de la historia del siglo XXI, ¿estás de acuerdo?
para él y probablemente para gran parte del paddock. Un podio que no habíamos visto desde luego desde que Fernando Alonso pues subiera hace ya muchos años, en 2014, no se había dado en este regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, y desde luego que es una foto preciosa, una foto para la historia, la de ayer.
Fernando, con una estrategia de una sola parada, aguantando la vida de los neumáticos, volvió al podium 7 años después. Así estaba de radiante el asturiano.
Tiempo esperando, ¿no? Se hizo de rogar. Es el 98, pero del 97 al 98 hubo una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que esperó por ello, que confió en que algún día volvería a estar en el podio. Mira, tuvo que ser hoy. Contento de que haya sido también con un buen fin de semana, buena competitividad. No ha habido ningún caos ni ninguna cosa rara, ¿no? Compartimos podio con Hamilton y con Verstappen, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? Con cualquier otro.
Igual tiene más mérito ser tercero con el Alpine, Alonso, que ganar la carrera como la ganó Hamilton con su Mercedes, ¿no?
Y si eso le sumas además que era un circuito nuevo, que tenía que gestionar unos neumáticos donde había entrado a cambiar en la vuelta 23 de las 57 que tenía el Gran Premio, pues yo creo que suma y sigue, y donde a Fernando Alonso además ayer le votaron como el piloto del día, indiscutiblemente. Ese regreso de Fernando, 146 carreras después para conseguir un podio en la Fórmula 1. Ahí es nada.
Es un maestro cerrando ventanas al que viene por detrás, impedir que le adelanten, y un maestro manteniendo la vida de los neumáticos, ¿eh?
Totalmente, y donde sorprende incluso a los ingenieros, José María, porque tiene una capacidad de lectura, donde no se fiaba incluso del propio equipo, y él iba haciendo sus cuentas, sus cábalas, para dejarse algo más. Incluso lo reconocía al terminar la carrera, decía, tenía un poquito más por si llegaba Checo Pérez, poder taparle, poder cerrarle con la vida todavía de los neumáticos útil lo suficiente como para poder plantar cara a Checo Pérez, que tenía neumáticos nuevos y con un todopoderoso Red Bull.
¿Qué me dices del séptimo puesto de Carlos Sainz?
Pues Carlos Sainz ayer yo creo que sumó puntos importantísimos, porque recordemos, fue de nuevo séptimo por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc, y le sitúa un poquito más cerca de ser terceros en el campeonato en cuanto a constructores. Principal objetivo, no lo olvidemos, este año para Ferrari. Un Carlos Sainz que ayer, tanto él como su compañero de equipo, pues se vieron faltos de prestaciones en un circuito que no conocían y donde sufrieron mucho, sobre todo de la parte delantera, que es donde más sufre el Ferrari en cuanto a desgaste de neumáticos.
Bueno, y en la lucha por el Mundial, Verstappen tiene 8 puntos de ventaja sobre Hamilton. Ayer ganó Hamilton, queda 2 carreras, ¿cómo lo ves?
Pues tiene el primer Mad Ball en el siguiente Gran Premio, que será el 5 de diciembre en Arabia Saudí, y si suma 17 puntos más que Lewis Hamilton sería campeón, pero ojo a la inercia con la que llega Mercedes, está recortando carrera tras carrera y ahora son solo 8 puntos de diferencia, donde todo puede pasar. Sin duda alguna que más difícil lo tiene Lewis Hamilton, pero en Fórmula 1 la experiencia es un grado, y recordemos que Lewis Hamilton sumó ayer su victoria 102 y eso es una base de experiencia muy positiva con la que tendrá que luchar el joven Max Verstappen en los próximos 2 grandes premios.
102 victorias de Hamilton en su carrera deportiva. Y un solo apunte, por cierto, acabó el Mundial de Rallys ayer, Sebastián Ogier logró su 8º título de campeón del mundo y es el último. Dani Sordo, por cierto, fue 3º.
Absolutamente, ¿no? Y se retira, él dice que se retira, estará en alguna carrera el próximo año, sí, pero no va a hacer el programa completo, así que es un hito histórico, 8 veces campeón del mundo, absolutamente impresionante lo conseguido ayer y certificado en Monza.
Gracias, Juan, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Vamos con baloncesto, jornada número 11 en la Liga ACB, victoria del Real Madrid, amplia victoria sobre el Betis, al que dejó en 48 puntos, 71-48 victoria del equipo blanco, triunfo coral, Tavares y Abalde con 11 puntos máximos anotadores, el Barça ganó en Burgos, 69-83, así que Real Madrid y Barcelona lideran la tabla con 10 victorias y una derrota en 11 jornadas. El jueves lleva la Euroliga, partido frente al Baskonia. Pablo Laso está contento, satisfecho con el rendimiento de los suyos, con las últimas victorias, y vamos a ver con lo que viene antes del parón, porque la semana que viene hay selección.
Para nosotros era el 5º partido en 9 días, bueno, y hemos hecho 5 victorias, terminando hoy, dejando al Betis en menos de 50 puntos, creo que el trabajo defensivo hoy ha sido clave, y rápidamente, bueno, pues descansar de estos 9 días y preparar bien el partido que nos queda antes del parón. Es un partido difícil en Vitoria, entonces, bueno, yo creo que tenemos que prepararlo bien, recuperarnos físicamente del esfuerzo de estos 5 partidos, ir viendo si vamos recuperando algún jugador o ya ha podido jugar Nigel, y creo que poco a poco el equipo va cumpliendo objetivos, ¿no? A día de hoy no sé si estamos ya clasificados para Copa, pero nos vamos al parón líderes de la Liga Endesa, con lo cual habla muy bien del trabajo de los chicos y en eso no tengo más que felicitarles.
Y es que hoy se ha concentrado la selección española en Guadalajara para afrontar los dos próximos partidos de clasificación para el Mundial. El Fuenlabrada perdió el sábado en Málaga por solo 4 puntos, 90-86. Ha levantado cabeza el Fuenlabrada después del fiasco frente a Lucas Murcia. Perdió por 3 frente al Real Madrid, por 4 frente al Málaga. 2 victorias, 9 derrotas, empatado con el Betis en la última posición. En Liga, el próximo fin de semana, Fuenlabrada-Valencia y Zaragoza-Real Madrid. Esta mañana, por cierto, Edgar Vicedo ha dejado de ser jugador del equipo fuenlabreño. En Liga LEP, Estudiantes ganó en Cáceres por 9 puntos, es líder con 8 victorias y una derrota. Y en Liga Femenina, Estudiantes ganó en Manresa, 68-78. El Leganés le ganó al Cádiz Laseu, 60-53, los dos con 3 victorias y 6 derrotas. Y vamos con las últimas noticias del día. El Lexus Alcobendas de rugby se lleva a la Supercopa de España, Laura.
Tras ganar en la final 13-18 al Quesos entre Pinares, partido que se disputó ayer en el Pepe Rojo en Valladolid ante algo más de 1000 espectadores, el equipo madrileño fue superior desde el inicio y se llevó el primer título de la temporada. Así lo celebraron los jugadores del Lexus Alcobendas.
La alegría de los chicos del Lexus Alcobendas. Alexander Zverev, campeón de la Copa de Maestros.
Tras ganar en la final al ruso Daniel Medvedev por un doble 6-4 y tras eliminar también previamente a Novak Djokovic en semifinales. El alemán, campeón también en 2018, se corona por segunda vez como maestro. Ha sido el tenista que más torneos ha ganado este año, con 6 y con 59 victorias. Por cierto, que desde el Comité Olímpico Internacional llegan noticias tranquilizadoras sobre el estado de salud de la tenista china Peng Shuai. El presidente del COI, Thomas Bach, ha tenido una videollamada con ella, pensó ahí, de la que no se tenían noticias desde que ella misma había denunciado ser víctima de abusos sexuales por parte de un ex alto cargo del gobierno chino. Ha dicho que se encuentra bien y que pide respeto a su privacidad.
España prepara ya en Madrid la Copa Davis.
Desde ayer, la Armada Española ya está entrenando en las instalaciones del Madrid Arena, escenario principal de la competición, con Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y Feliciano López. España va a iniciar la defensa del título de esta Copa Davis, que logró en 2019, el próximo viernes contra Ecuador. El sábado se medirá a Rusia en busca de los cuartos de final, a las que solo acceden el primero de cada grupo y los dos mejores segundos. Impresiones del seleccionador Sergi Bruguera.
Ecuador en principio es el rival más asequible, todo, que tiene muy buenos jugadores, que aquí en indoor todo el mundo juega bien y te puede dar la sorpresa. Y luego evidentemente nos ha tocado, pues yo creo que el equipo más duro que hay, que es Rusia, que tienen el 2, el 5 y el 11 y el 30 del mundo. Todos los jugadores que he traído es porque creo que están preparados para competir y hacerlo muy bien. Entonces, tanto Carlos como todos los demás están preparados para jugar en la Davis.
Y es que será el debut en competición, en la competición, para el joven de 18 años, Carlos Alcaraz, que así imagina cómo puede ser ese estreno.
Yo creo que el rival piense que lo va a tener difícil, que va a tener que correr y sudar mucho para poder ganarme. Intentar hacerle sentir un poquito de miedo. Quiero que sienta y piense eso. Pues espero que ganando y con el estadio casi lleno.
Y España acaba con 10 medallas en el Mundial de Karate.
Con la triple corona para Sandra Sánchez en kata y la histórica medalla de oro para María Torres en kumite como máximos logros. Además, 3 platas, la de Damián Quintero en la final de kata y las dos platas conseguidas por los equipos de kata, tanto masculino como femenino. También la delegación española para karate cerró su participación con 5 medallas.
Hasta aquí el partido de la una. Recordad, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30 a través del 106, transmisión del Rayo Mallorca y el Zaragoza Leganés. Volvemos mañana a la 1 en punto en el partido de la una. Buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.